Ustedes lo saben porque se ha discutido mucho en torno a este informe. Hace pocas semanas el INE, el Instituto Nacional de Estadística, publicó su reporte de pobreza correspondiente a 2007. La discusión política ha sido muy fuerte. ¿La pobreza bajó o no el año pasado? Ese fue uno de los puntos, pero también se ha hablado a propósito de las políticas que lleva adelante el Poder Ejecutivo, si son eficientes o no. Vale la pena examinar con más detalle ahora, con cierta distancia, las cifras y el informe publicado por el INE. ¿En cuánto se ubica la pobreza? ¿En cuánto está la indigencia en Uruguay? ¿Cuáles son los grupos más afectados? ¿Cómo están jugando las políticas públicas? ¿Cómo son las perspectivas para los próximos años? Bueno, vamos a conversarlo con el economista Pablo Rosselli, de la consultora Deloitte.
Análisis económico.
Buen día, Pablo.
Buen día, Emiliano.
¿Qué te parece si empezamos con una explicación, ¿no? En primer lugar, ¿cómo se calcula la pobreza?
Bueno, me parece bien. El INE hace estimaciones de pobreza y de indigencia en base a lo que se llama el método del ingreso, que es un método que consiste en comparar el ingreso per cápita en cada hogar respecto de un umbral o de una línea de pobreza y respecto de una línea de indigencia. Si el ingreso promedio per cápita del hogar está por debajo de esa línea de pobreza, se considera que el hogar es pobre y que son pobres todos sus integrantes, y lo mismo vale para la indigencia.
Ah, ¿y cómo se determinan esas líneas o esos umbrales?
Bien, la línea de indigencia se calcula a partir de una estimación de lo que se considera es el ingreso imprescindible para cubrir las necesidades alimentarias del hogar, y la línea de pobreza procura medir el costo de un conjunto más amplio de necesidades básicas que son alimentarias, pero que también cubren necesidades no alimentarias, como puede ser, por ejemplo, vestimenta. Esas líneas se fijaron en su momento a partir de un estudio de cómo consumen los hogares y el costo de esos consumos, y luego el costo de esas canastas de consumo se actualiza año a año. Hay distintas metodologías de cálculo de estas líneas que publica el INE. La que más se toma en cuenta como referencia es la llamada metodología del 2002, que actualiza las líneas en función de la variación de los precios de los alimentos.
¿Y a cuánto llegan esas líneas hoy por hoy?
Bueno, la línea de indigencia con esa metodología del 2002 a fines del 2007 estaba en unos 1.450 pesos para Montevideo.
Esa es la línea de indigencia.
Indigencia, 1.450 pesos mensuales.
¿Por persona?
Por persona. Uh-huh. Y en el interior el costo de vida es algo más bajo, y entonces la línea de indigencia estaba en unos 1.100 pesos por persona. La línea de pobreza es lógicamente mucho más alta, son unos 4.400 pesos por persona en Montevideo y casi 3.000 pesos en el interior del país.
Bueno, hechas esas aclaraciones, Pablo, pasemos ahora a lo que dicen las cifras que se han conocido. Bueno. ¿Cuántas personas vivían en 2007 en situación de pobreza? ¿Cuántas personas vivían en situación de indigencia?
Bien, en 2007 en Uruguay había unas 70.000 personas en situación de indigencia, es decir, un 2% de la población, y había unas 864.000 personas en situación de pobreza, un 26% de la población.
¿Y cuáles son las principales características de cada una de esas poblaciones, de la población en situación de indigencia y de la población en situación de pobreza? Por ejemplo, no sé, ¿qué dicen las cifras en cuanto al impacto de la pobreza según la edad de las personas?
Bien, las características son parecidas en ambos casos. La pobreza, por ejemplo, afecta a casi un 47% de la población menor de 12 años. Ajá. Y en el otro extremo, la incidencia de la pobreza es sustancialmente más baja en la población mayor a 65 años. Un 7% de la población mayor a 65 años se encuentra en situación de pobreza. Eso quiere decir que la pobreza, las mismas conclusiones, como te decía, valen para la indigencia, afecta sustancialmente a la población joven del país. Los hogares pobres son en general bastante más numerosos que los demás hogares. Por ejemplo, un hogar promedio en el Uruguay tiene 3 integrantes y un hogar pobre en promedio tiene 4,4 integrantes. Y además de ser más numerosos, los hogares pobres, digamos, tienen otra característica, que es que su población tiende a ser mucho más joven. Los integrantes de un hogar pobre son en general más jóvenes.
¿Y cómo es el acceso al mercado de trabajo? Te pregunto porque lo que todos suponemos es que el acceso al mercado de trabajo es muy problemático en los hogares pobres.
Sí, eso no hay dudas, y ese es un punto crítico, digamos, que hace difícil que la pobreza baje en forma fuerte. En 2007, un 62% de la población pobre en edad de trabajar buscó trabajo. Y ese es un porcentaje igual al promedio de la población. Un 62% de la población en edad de trabajar buscó trabajo en 2007. Pero los resultados de la búsqueda de trabajo son muy diferentes en uno y otro caso. Mientras que a nivel promedio de la población, un 56,8% de las personas en edad de trabajar encontraron o tenían un trabajo, esa cifra baja a un 51% en los hogares pobres. Eso quiere decir que el desempleo promedio nacional en 2007 fue de 9%, 9,1%, y en los hogares pobres fue de 18%. Es decir, que las personas pobres tienen muchísimas dificultades para conseguir un trabajo. Y a su vez, cuando consiguen un trabajo, ese empleo es muchísimo más precario. 70% de los empleos de las personas pobres son precarios, frente a un 42% del empleo promedio nacional. Es decir, que consiguen trabajos sin cobertura de seguridad social, consiguen trabajos por una cantidad de horas menor a la que desearían. Y un tercer elemento es que los ingresos del trabajo, no debería sorprendernos esto, también son mucho más bajos que el promedio nacional, son un 60% más bajos que los ingresos que consigue un trabajador promedio en el país. Como los hogares son más numerosos, esos ingresos más bajos deben dar sustento a más personas.
Bueno, a partir de este análisis de las cifras que se han conocido, Pablo, creo que es bueno que avancemos un poco y miremos hacia adelante.
Sí.
Observemos perspectivas. ¿El crecimiento económico que se está dando permitirá un mayor descenso de la pobreza? Justamente, y a partir de los ajustes que hizo el Instituto Nacional de Estadística, el debate político ha estado muy centrado en cuál es la efectividad de las políticas públicas. Se ha discutido si el crecimiento de la economía había o no derivado en una baja de la pobreza el año pasado. ¿Vamos por ese lado?
Bueno, me parece bien. A ver, algunas cifras primero. Las cifras originalmente publicadas por el INE el año pasado mostraron para 2006 que en las localidades de más de 5.000 habitantes, que son las cifras que podemos comparar, digamos, un 25,2% de las personas vivían en una situación de pobreza. Y las cifras del 2007, que se publicaron hace unas semanas, mostraron que un 25,5% de las personas eran pobres. Y visto así, la pobreza entonces no bajó en 2007.
Sí.
Pero bueno, el INE comunicó que hizo una revisión de las cifras del 2006 para incorporar más información que la que había utilizado inicialmente. Y las cifras revisadas del 2006 resultaron ser mayores que las que se habían publicado en primera instancia. Finalmente, en base a los datos completos y ajustados, la pobreza fue, según el INE, de 26,8% en 2006. No había discusión sobre los datos del 2007. Las cifras del INE, en definitiva, mostraron que hubo un descenso de la pobreza el año pasado después de tener en cuenta ese ajuste que el INE entendió necesario.
Sí, una baja entonces que fue de 26,8 en 2006 a 25,5 en 2007.
Exactamente, digamos, ese es el resultado que comunicó el INE. De todas maneras, más allá de la estimación puntual acerca de cuánto cambió la pobreza, lo que sí parece relevante a nuestro juicio es que estamos viendo dos tendencias contrapuestas en relación a la trayectoria de la pobreza.
¿Cuáles son? A ver, dos tendencias contrapuestas, decías.
Sí, claro, porque por un lado está creciendo la economía y lo hace fuertemente, y eso se traduce en más salarios, se traduce en más empleos, y todo eso tiende a hacer bajar la pobreza. Pero por otro lado, en el mundo, y también en nuestro país, pero es un fenómeno mundial, están subiendo los precios de los alimentos. Eso sucedió el año pasado, también está sucediendo este año, y el encarecimiento de los alimentos afecta particularmente a los hogares más pobres, en los cuales la incidencia de los alimentos en el gasto total es mayor. A su vez hay que tener presente que con esta metodología del 2002 la canasta, la línea de pobreza se ajusta en función de la evolución de los alimentos. Entonces, la suba de los alimentos tiende a frenar la reducción de la pobreza. De todas maneras, a nuestro juicio, en la medida que nuestro país es un fuerte exportador de alimentos, los precios altos de los alimentos tienen un efecto beneficioso sobre la marcha de la actividad económica, y por eso en principio estimamos que la pobreza debería seguir bajando. Quizás en 2008 lo haga a un ritmo lento, quizás ni siquiera baje en 2008 por efecto de la suba de los alimentos que se fue dando desde la segunda mitad del año pasado, que siguió observándose este año. Pero si la economía mantiene tasas fuertes de expansión, la pobreza debería seguir a la baja como tendencia de mediano plazo.
Y Pablo, ¿qué papel juegan las políticas públicas? ¿En qué medida el plan de emergencia concretamente ha contribuido a mitigar, a reducir la pobreza? Lo vemos enseguida, sí, en el final de este análisis.
Bueno.
Aquí vamos a uno de los ejes del debate político de estos días, Pablo. ¿Qué papel juegan las políticas públicas? ¿El plan de emergencia, por ejemplo, ha contribuido a reducir en algo la pobreza?
Bien, sí, aclaremos desde ya que las políticas públicas trascienden lo que puede ser un programa de transferencias como el plan de emergencia, pero si nos concentramos en eso, tenemos varios aspectos para considerar. El ingreso ciudadano, que era una parte central del plan de emergencia, pero que también incluye ese plan de emergencia, prestaciones en salud, por ejemplo, que no entran como ingresos, es un plan que estuvo muy focalizado en hogares de ingresos muy bajos. Por esa misma razón, no se debería esperar que solamente el ingreso ciudadano determine un cambio importante en la cantidad de personas en situación de pobreza, en esa medición de la pobreza. La línea de pobreza es relativamente alta en relación al tipo de hogares que fue atendido con prioridad en el plan de emergencia y con relación al monto del ingreso ciudadano. Entonces, seguramente fueron pocos los hogares que cruzaron el umbral o que cruzaron la línea de pobreza a partir de recibir ese ingreso ciudadano. Lo que se debería esperar del ingreso ciudadano es, en todo caso, un efecto significativo de reducción de la cantidad de personas en situación de indigencia, y además se debería esperar cierta mitigación de las condiciones de pobreza de muchos otros hogares, porque se les mejora el ingreso, aun cuando esos hogares no dejen de ser pobres, no logren atravesar esa línea de pobreza. En el caso de los hogares pobres, sí puede pasar que la combinación del ingreso ciudadano con mejores condiciones de empleo, con mejores salarios, se haya combinado para sacar a algunos hogares de esa situación de pobreza.
¿Qué es lo que dicen las cifras, Pablo?
Bueno, el informe del INE en realidad no responde particularmente a estas preguntas, pero hay un informe del Banco Mundial realizado el año pasado en base a datos de la primera mitad del 2006 que destacaba como un hecho particularmente positivo del plan de emergencia que las transferencias de ingresos llegaron en gran medida a la población objetivo, algo que no siempre es fácil de lograr en este tipo de programas. Y ponemos algunos números. En 2006 el ingreso ciudadano atendió, según ese informe del Banco Mundial, a unos 80.000 hogares. 75% de esos hogares correspondía al primer quintil o al 20% más pobre de la población, y un 20% adicional recayó en el segundo quintil, en el segundo tramo de 20% más pobre de la población. En consecuencia, la mayoría de los hogares que recibieron el ingreso ciudadano tenían ingresos muy inferiores a la línea de pobreza. Para ilustrar eso hay que tener en cuenta que el plan de emergencia, decíamos, en 2006 atendió a 80.000 hogares de los más pobres, cuando en el país hay unos 200.000 hogares pobres. Este informe del Banco Mundial estimó que sin el ingreso ciudadano, el porcentaje de personas en situación de indigencia habría sido 50% más alto que lo observado. Es decir, que en lugar de haber tenido un 2% de la población en situación de indigencia, habríamos tenido un 3% de la población en situación de indigencia. Sin el plan de emergencia habríamos tenido unos 105.000 indigentes en vez de unos 70.000 indigentes. Ahí estamos extrapolando las cifras que tenía el Banco Mundial para la primera mitad del 2006. En cambio, el mismo informe sostenía que la reducción del porcentaje de personas pobres, en el sentido de cuántos hogares cruzan la línea de pobreza gracias al ingreso ciudadano, era mucho más acotada, porque justamente el foco del programa estuvo en hogares muy pobres. Según este informe, el plan de emergencia en definitiva tuvo un impacto significativo en la reducción del porcentaje de indigencia y tuvo un impacto menos importante en la reducción, mucho menos importante, en la reducción del porcentaje de personas en situación de pobreza, aunque el informe marca que el plan de emergencia también redujo lo que se llama la brecha de pobreza o la brecha de indigencia, es decir, los hogares que no cambiaron su condición de pobres o de indigentes igual tuvieron una mejora apreciable de su ingreso gracias a esas transferencias.
Ahora, Pablo, tú mismo decías que esas son conclusiones del año 2006 de ese estudio del Banco Mundial. ¿Qué podemos decir del 2007?
Bien, no tenemos un estudio con ese tipo de datos, pero presumiblemente estas características se mantuvieron en 2007. En 2007 la indigencia quedó igual que en 2006. La indigencia no bajó no había ningún tipo de debate sobre eso. Ahora, el INE informó que en 2007 hubo unas 30.000 personas más que en 2006 que declararon haber recibido algún tipo de transferencia. A nuestro juicio debemos presumir que sin esas transferencias, que mayoritariamente seguramente se corresponden con el ingreso ciudadano, el aumento de los precios de los alimentos que tuvimos el año pasado habría derivado en realidad en un incremento de la indigencia en 2007.
Pobreza e indigencia en Uruguay, a partir de los últimos números del Instituto Nacional de Estadística, ese era el tema en el análisis económico hoy con Pablo Rosselli, economista de la consultora Deloitte. Pablo, gracias, y nos despedimos, ¿te parece, hasta mitad de semana?
Hasta mitad de semana, Emiliano.